Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, 3 y 25 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE. Vamos allá con la información del mundo del deporte, aquí en la tarde, donde si quieres seguir escuchando todo lo que te interesa, pues a partir de las 3 y media en el 104.5 puedes seguir escuchando a Pilar García Muñiz. Si quieres, de forma ampliada, escuchar todo lo que te interesa en materia deportiva en la provincia de Valladolid, pues tu punto del día es el 101.2, el de COPE Más y el de COPE Iscar, o el 105.6, el de COPE Medina. Es Leire Chorro quien está en la realización. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
¿Preparado para una Navidad de 10?
Este no, este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí, me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
...13.100 entradas son las que hoy se han anunciado, están ahora mismo vendidas de cara al partido España-Fiji del próximo sábado, y que se convierte en uno de los grandes acontecimientos que va a acoger la ciudad, sin lugar a dudas, este próximo fin de semana. Será a las 3 de la tarde y habrá una fanzón de las largas, desde las 11 y media de la mañana y hasta la medianoche. Desde la Federación Española de Rugby se ha anunciado esa zona de ocio y restauración donde los aficionados de Valladolid y del resto de España que se acerquen a ver el partido van a poder estar con música en directo, con DJs y sobre todo con una amplia zona de restauración. El partido va a tener enfrente de España, una España que ha generado polémica en cuanto a la calidad de los jugadores que van a estar presentes en Zorrilla el próximo domingo. Va a tener a lo que se define como uno de los mejores sistemas de ataque del mundo en materia de rugby. De hecho, salieron de su país para hacer la gira europea como décimos clasificados del ranking de World Rugby Tour y ahora son novenos, porque el pasado fin de semana vencieron a Gales en las Islas Británicas y eso les ha hecho remontar un puesto más. Es decir, un top 9 va a visitar Valladolid y ya, de hecho, están en nuestra ciudad. Esta mañana ha habido dos comparecencias por parte de la Federación Española de Rugby, una de ellas en un hotel de la ciudad donde está concentrada la selección, para dar a conocer esos últimos detalles, tanto logísticos como deportivos, y por otro lado, a la una de la tarde, las autoridades, entre ellos el alcalde de Valladolid, la concejala de deportes y el diputado provincial de deportes, han recibido a la selección oceánica que ya está en nuestra ciudad y que va a tener la primera toma de contacto con el Estadio José Zorrilla el próximo viernes, ya que hasta ese día no se van a poder colocar los palos, concretamente hasta la noche del próximo jueves, puesto que a las 7 de la tarde de ese día el Real Valladolid juega en Zorrilla el trofeo Ciudad de Valladolid. Y ese partido es importante porque va a ser, sin lugar a dudas, una toma de prueba para evaluar si Valladolid pudiera o no pudiera ser elegida como escenario del España-Países Bajos del próximo mes de febrero, donde la selección española, el 15 de León, se juega la capacidad o no de estar en el próximo campeonato del mundo. Con mucho rugby vamos a estar, pero también nos vamos a centrar en el mundo del boxeo, porque va a haber un interesante combate en la cúpula del milenio con Isa Rivero como protagonista. Todo ello hasta las 4 en COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Bueno, pues solo escuchando esta música ya sabéis con quién vamos a hablar a partir de este instante, y es que el día 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde una velada interesantísima en la Cúpula del Milenio con el gran título iberoamericano hacia el Campeonato del Mundo que van a disputar la vallisoletana Isa Rivero y Erika Bolívar, una venezolana que también aspira a ese título. Vámonos hasta cerquita de Valladolid, porque ha abandonado amablemente, gracias a todos sus jefes, o a lo mejor es ella la jefa, no lo sé, su puesto de trabajo para atender a los oyentes de COPE un momentito. Hola, Isa Rivero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes,
bueno,
¿qué tal?
Yo muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues bien, bien, aquí en el curro, como siempre.
Bueno, exactamente, porque a estas horas siempre te pillamos allí en el curro. Oye, ¿mentalizada, preparada, ilusionada de cara a esta velada, a este combate del próximo día 24?
Pues sí, la verdad que sí, que se ha hecho un poco de rogar el poder volver a subir al ring en profesional y con muchas ganas, con mucha ilusión y bueno, pues esperando dar buen espectáculo.
¿Y por qué crees que cuesta tanto conseguir veladas de este tipo para vosotras? No sé si porque no hay demasiadas rivales con una categoría suficiente para poder optar a un título de este tipo. No lo sé. ¿Por qué creéis o por qué crees tú que cuesta tanto encontrar fechas para boxear?
Bueno, realmente en mi caso yo creo que es cuestión del peso, porque es una categoría un poco extraña, es el peso átomo, y claro, bueno, de hecho Europa no contempla este peso ya. Aquí hay muy poquita gente, entonces hay que llamar a otros sitios para que puedan venir y hacer alguna pelea. Entonces, claro, todo eso encarece muchísimo el coste de una velada, el hecho de los aviones, vuelos, hoteles, estancias y demás, y luego aparte de los cánones de cada título, que según va subiendo de nivel, pues van siendo también más elevados. Entonces, es complicado, sobre todo económicamente.
Bueno, en tu anterior título tenías estudiadísima a tu rival, sabías exactamente qué te convenía y qué no te convenía. No sé si a Erika Bolívar la conoces mucho, si la has estudiado, si se adapta o no a tus cualidades.
Pues he podido ver menos cosas de ella, he encontrado menos cosas, puede ser porque realmente pues también tiene menos combates. Entonces, pues bueno, he intentado hacer un poco de trabajo de investigación, he encontrado algo, pero ya te digo, no tanto como con la anterior. Uh-huh. Lo que sé es que, pues eso, también es ofensiva. Y bueno, aún así estamos preparados para cualquier tipo de estrategia, porque también intento entrenar las cosas que no me salen tan bien o el boxeo que no es propiamente el mío.
¿Y cuál es tu boxeo? ¿No has cambiado, no? De forma de pelear.
No, a ver, a mí me gusta mucho moverme en el ring, me gusta pues un boxeo más de estilista que se denomina. No tan fajador, pero claro, también hay que estar preparados para personas así, y bueno, pues es lo que te digo, que estamos trabajando todas las distancias, todos los tipos de boxeo para que no nos pille por sorpresa nada, o al menos intentar minimizarlo lo más posible.
Oye, a 12 días de la pelea, a 12 días del combate, Isam, ¿cuál es tu timing? ¿Cuál es tu agenda? No sé si estás ahora mismo en un proceso de carga sobresaliente de física para ese combate, o ya estáis bajando el pico de intensidad para llegar lo más enteras posibles.
Pues esta semana, la semana anterior fue de bastante carga, y esta semana ya estamos bajando progresivamente la intensidad de los entrenamientos, aunque por ejemplo el fin de semana tengo un sparring bastante importante en Cantabria con una chica que ha sido campeona de España en amateur varias veces, y bueno, pues ese va a ser ya el límite de la preparación.
Y cuando se pelean en una preparatoria, no sé si se pacta o no llegar hasta un nivel con el rival, o se pelea puro y duro. O le dices no. A la cántabra, me conviene que me vengas por este lado porque es por donde más flojeo. No sé si son combates un poco guionizados, si me permites la expresión.
Bueno, realmente el sparring, yo creo que voy a intentar trabajar, pues eso, un boxeo que se adapte un poco a lo que yo tengo en mente que hace o que va a hacer mi rival. Pero también me viene bien trabajar pues un poco todo, por eso, por lo mismo que te decía antes, para que no nos pille por sorpresa nada y podamos ser un poco, pues eso, versátiles en el ring, que podamos hacer un poco de todo. Sí que es cierto que se intenta trabajar un poquito más sobre una idea, pero nunca está de más variar un poco para eso, para diversificar.
Título iberoamericano hacia el campeonato del mundo, es como se está promocionando esta pelea. ¿Sería el siguiente paso ya, Isa?
Pues yo espero que sí, yo espero que sí. Realmente estamos dando pasos encaminados a ello y espero que sí. Realmente lo que estamos intentando es que en 2025 se pueda llegar a hacer un mundial.
¿Y hay referencia de ese peculiar peso átomo que dices tú fuera de Europa y fuera de Iberoamérica, en otros continentes donde sepas, bueno, pues por aquí sí que puedo pactar peleas o establecer peleas para conseguir ese mundial? ¿Sí que es un peso que se da más en otros continentes?
Sí, sobre todo en Japón, Tailandia, hay mexicanas, hay una alemana que ahora mismo tiene dos de los cinturones, la otra persona que tiene los otros dos cinturones es una japonesa, y de hecho pelean el día antes de mi velada para unificarlos todos. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que es cierto que en Asia es más habitual este tipo de pesos. Y bueno, pues espero que me llegue una llamada de por allí, donde sea realmente.
Si te tienes que desplazar, te da igual, ¿no? Que no sea en la cúpula.
No me importa, eso es, no me importa.
Aunque la cúpula es un pedazo de escenario para este tipo de veladas, ¿eh?
Sí, yo creo que bueno, en específico en Valladolid, pero también ya en general, yo creo que es de los sitios más idóneos para hacer veladas de boxeo, porque realmente en la parte estética lo tiene todo, es acogedora, es un sitio donde ves, se puede apreciar muy bien todo lo que pasa en el ring, entonces yo creo que es ideal.
Oye, no te molesto mucho, que sé que estás trabajando, simplemente una más para terminar. Vamos a animar a la gente. En el anterior título, en el europeo, estuvo lleno aquello, hubo un ambientazo, sí. Eso motivó. Anímame a la gente para que no falte tampoco la cita del 24.
Bueno, pues yo la verdad que espero que la cúpula se vuelva a llenar como aquella vez, porque realmente es un combate importante. Creo que ganando este combate podremos salir fuera y poner el nombre de Valladolid también en lo más alto, y realmente pues necesitamos el apoyo de la gente para poder continuar con esto, que yo creo que es importante tener a una persona, ya no solo en boxeo, en cualquier disciplina, en estos niveles, y que siga llevando el nombre de la ciudad pues a cualquier sitio que se pueda.
Bueno, pues será el 24 de noviembre. A partir de las 6 de la tarde comienza la velada con 6 combates amateur primero y luego con ese título iberoamericano. Tú no estás toda la velada, tú no llegas a las 6, ¿no?
Yo sí, estaré por allí, sí, probablemente sí, sí.
Pero, ¿y qué sí. haces? Porque si la velada empieza a las 6, ¿tú a qué hora irías? ¿Sobre las 9 o una cosa así?
Sí, o las 8, un poquito antes, yo creo, sí.
¿Y esas 2 horas no te dan 1000 vueltas la cabeza, Isa?
Pues como estoy viendo a mis compañeros y estoy viendo otras peleas, la verdad que se me pasa bastante rápido. Casi prefiero estar allí y de esa manera evito el sobrepensar que estar en casa sin hacer nada y comerme más la cabeza. Entonces tengo la costumbre de estar allí desde el inicio de la velada y eso, y ver a mis compañeros y apoyarlos también, porque, jolín, ya que yo pido apoyo para mí, pues me gusta darlo a los demás también.
Oye, ¿y si tu combate arranca a las 8, ¿a qué hora te empiezas a activar?
Pues sobre las 7, también tenemos un tiempo de vendaje, porque al final en el vendaje la persona que me venda, que en este caso es Diego Uceta, que es mi entrenador, al final son unos 20 minutos en total, una cosa así. Entonces, pues yo sobre las 7 ya me empiezo a poner manos a la obra para que no me pille en frío, claro.
Isa Rivero contra Erika Bolívar, española pucelana contra venezolana, el próximo 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en la Cúpula del Milenio, desde 15 euros entrada anticipada, que puedes conseguir online en Face of Boxing Club. .com y de forma física en el Pedregal, en la calle La Salud número 2, en el pasaje Fotógrafos, en el pasaje Gutiérrez, Remax Pisuerga, tanto en la plaza del Poniente 6 como en la avenida del Estadio 19, en Laguna de Duero o en Zambra, en la avenida de Madrid 25, Laguna de Duero, y la verdad es que todo el mundo, cuando se dice el Zambra, te vas al bar de Laguna, a la cafetería de Laguna, porque es todo un histórico de la juventud de mucha gente, entre la cual me incluyo. Isa, que un beso muy fuerte y que solo quedan 12 días, que se pasen rápido, ¿vale?
Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias por darle voz también a todo esto, de verdad.
Hasta luego, Isa.
Un abrazo.
Son las 3:42, hemos hablado de entradas de boxeo, ahora vamos a hablar de entradas, pero de rugby. Sweet love, sweet cherry, coming for you, carry me. 13.000 entradas, 13.100 concretamente era el número de esta mañana que nos daba Juan Carlos Martín Hansen, presidente de la FER, para ver ni más ni menos que el sábado a las 3 de la tarde a la selección de rugby de Fiji. ¡Amy! ¡Taiwobo, Taiwobo! ¡Taiwobo, Taiwobo! ¡Right to my, right to my! ¡Right to my, right to my! ¡Tutra Buka! ¡Tutra Buka! Miguel Ángel Torres, Teto, ¿qué tal? Muy buenas.
Pelos de punta, ¿no? Que lo habrás visto en directo.
3 metros me separaban de la zona. Lo que pasa que no es igual. Imagino que esta danza no va a ser la que hagan en Zorrilla, será otra.
No. Es esta, ¿eh?
¿Esta misma?
Esa es la misma que han hecho el otro día en el Millennium de Cardiff.
Pues
la misma.
Se me queda corta.
No, es más cortita que la jaca.
26 sí, segundos, apenas.
Sí, está la jaca de los neozelandeses, el sibi de los gillanos, el sibatau de los samoanos. Bueno, son danzas tribales de la Polinesia y de la Melanesia, que estos son melanesios.
Sí.
Y es esta, es más cortita, pero siempre es atractivo, ¿eh?
El mejor ataque del mundo, me ha dicho esta mañana Junque, que vamos a ver posiblemente el sábado en Zorrilla.
A ver, la gente que conoce a Fiji sabe que son unos jugones tremendos. Esto es como si en el mundo del fútbol me hablas, yo que sé, del Barça, de Guardiola, de estos del tiki-taka. Estos, antes de chocar, prefieren hacerse un offload, una descarga, un pase por detrás de la espalda. Son auténticos malabaristas. Ellos son especialistas, todos, hasta los gordos, Juan Carlos, en jugar al seven. Entonces dominan el balón de maravilla y tienen un ataque espectacular. La línea de 3/4, bueno, les has visto, gente que juega de ala y mide casi 2 metros, que pesan más de 100 kilos, auténticos tanques. Bueno, la fisonomía de los melanesios es así y antes que nada me gustaría decir que va a ser un auténtico espectáculo. Juegue quien juegue, porque también te voy a decir, ellos la semana siguiente van a jugar con Irlanda y yo estoy convencido que no van a sacar toda la artillería, pero saquen al que saquen, va a ser un equipo temible, físicamente sobre todo.
A mí me estaba dando muchísima lástima el cocinero del hotel donde estén a la hora de dar de comer a estos.
Tengo una anécdota de cuando un equipo, Tonga en este caso, jugó con Estados Unidos en San Sebastián, y el que lo organizó, que es buen amigo, Aitor Aristegui, me dijo que les llevaron a una sociedad gastronómica y les llevaron a restaurantes, fíjate, en San Sebastián, ¿sí? Que se comen a alguien por los pies y les da lo mismo. Bueno, asustados los vascos de cómo comían los de Tonga, el equipo de rugby. Bueno, pues esto es exactamente igual, es que has visto el tamaño de esta gente.
Es realmente tremendo. Bueno, hemos estado esta mañana primero en la convocatoria de la FER, de la Federación Española de Rugby, en el hotel de concentración de la selección, y después en ese acto de recepción a la delegación fijiana en la Plaza Mayor. Vamos, si quieres, por partes, porque 13.100 entradas, Hansen lo ha dicho así como un poco cariacontecido.
Claro.
Le hemos intentado hacer ver, nosotros, que no es lo mismo el valor relativo que el absoluto. Es decir, el absoluto, 13.100, pues, oye, no está mal, claro. En comparación con 26.000 que caben, es el 50%. Pero hay que recordar que el récord histórico de afluencia a un partido de España fue contra Alemania, un partido sin control alguno en el central, y fueron 14.000. Es decir, esta tarde podemos adelantar en cuanto a afluencia a ese partido y ser el lugar donde más gente se reunió para ver un partido de España.
Sí, no de clubes, porque tú sabes que aquí Valladolid...
Por
claro,
eso hemos especificado.
Es diferente, sí. Ese partido de Alemania, yo estuve allí, fue cuando Su Majestad el Rey estuvo presente. Se supone que ya íbamos a clasificarnos para el Mundial y luego ocurrió lo que ocurrió.
Ocurrió.
Estuvo muy bien, pero era allí sin control. Aquí es con control. Es un campo precioso, como ha quedado Zorrilla, tanto por dentro como por fuera, y eso es importante. 13.000 espectadores está bien. El problema de Hansen y la cara que me comentas es porque yo creo que él tenía otras expectativas y quería que hubiera mucha más, yo qué sé, cercanas a las 20.000, llenar todo el anillo inferior y que el anillo superior presentara una cierta buena entrada. Bueno, ¿se ha quedado un poco cortito? Sí. También es verdad que hemos tenido muy mala suerte, porque ayer hubo una cierta polémica entre los más aficionados al rugby. Recordemos que este programa le oye gente de rugby y gente de no rugby, se lo tenemos que explicar. La gente del rugby se ha quedado un poquito triste en el sentido de que la convocatoria no parece que es la mejor, cuando Hansen había dicho que iba a venir el mejor equipo de la historia de España. Vale.
No, ha matizado.
Vale, ahora lo ha matizado. Claro,
ha matizado. Quizás se expresó mal porque él hoy ha explicado que va a venir un gran equipo con los mejores medios de la historia.
Vale, eso sí. A ver, el equipo que tenemos es este más 4 o 5 jugadores profesionales que juegan tanto en el top 14, la mejor liga del mundo, como el Pro de 2, probablemente una de las 5 mejores ligas del mundo, que están en Francia, y ellos van a venir, pero van a venir casualmente para la semana que viene. Y 2 de ellos estuvieron el otro día en Madrid. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, que hay rotaciones, pero esto no es como en el fútbol, que Luis de la Fuente llama a cualquier jugador y al día siguiente están allí todos firmes porque tienen que ir. No, aquí en el rugby es muy complicado. La Federación Española es una federación pequeña y no tiene potencial para ponerse chula, para ponerse seria delante de los equipos profesionales. Los españoles que juegan en estas ligas profesionales normalmente sustituyen a aquellas grandes estrellas que están en la ventana de noviembre jugando con sus respectivas selecciones, pues con estos fijianos, tonganos, ingleses, franceses, australianos. Entonces, estas selecciones te dicen, bueno, te voy a dejar a mi jugador, a este jugador, por ejemplo, a John Zavala, pero te lo voy a dejar para un partido, o te le voy a dejar para 2 como mucho. Normalmente no te le dejan para los 3 partidos. ¿Qué ha ocurrido? Que la base del equipo es una base buena, gente muy buena, gente también veterana, como Álvar Jimeno, que todo el mundo le conocemos por Valladolid, pero claro, le faltan a lo mejor 3 o 4 de las estrellas. Estrellas que, por cierto, Juan Carlos, van a venir al partido España-Estados Unidos, que se va a jugar en el central. La mala suerte es que este partido en Valladolid, el de España-Fiji, ha coincidido con la Liga, tanto en el top 14 como con el Pro de 2, y los equipos franceses han dicho, no, yo te les dejo para el siguiente, pero para este no. Pero, por favor, la gente de Valladolid, la gente que no es de rugby, esto no va a restar nada, no va a restar un ápice al espectáculo que vamos a ver. Y me consta que los chavales que están ahí y que van a jugar son chavales que han ganado el Trophy, que es un campeonato importantísimo, y que han conseguido que para el año que viene España juegue como titular el Mundial Sub-20, algo que solo se ha conseguido otra ocasión. Estos chavales han ganado este verano a Tonga, en Tonga, cuidadito, y han perdido en Samoa, que son gente que reparte, pero de lo lindo, de solo 4 puntos. Es decir, tenemos que tener mucha confianza en el equipo que va a sacar Pablo Bouza en Zorrilla.
Ese es el matiz que ha incluido hoy Juan Carlos Martín Hassen. ¿Es la mejor selección posible? No. ¿Es una gran selección? Sí. ¿Cuenta con los mejores medios a todos los niveles deportivos, económicos, de infraestructura, de fechas? Porque hay que recordar que esta gente lleva prácticamente todo el mes de noviembre concentrada y trabajando junta. Sí, quizá lo quiso resumir todo en una sola frase y no dio con las palabras adecuadas, pero la que se ha montado, ojo, entre gente muy erudita en el mundo del rugby, sí que ha sido importante.
Sí, sí, pero también la gente del rugby, yo que soy aficionado y muy aficionado, a veces somos un poquito caimitas. Cuando jugaban muchos argentinos, porque jugaban argentinos. Cuando jugaban muchos hispanofranceses, hijos de la inmigración, de la República, de la Guerra Civil, porque jugaban muchos franceses. Cuando jugábamos solo con españoles, vaya, hombre, es que estos son todos de división de honor. Y ahora que tenemos un equipo bastante compensado, en el que cada vez hay menos gente de fuera, y los que hay son gente española, con nombre, apellidos y carné y DNI español, pero que están jugando en ligas porque son de un gran nivel y se lo merecen, bueno, pues esto es difícil que vengan con esta facilidad, pero tenemos que estar tranquilos. Yo ayer hablaba con Miguelón y me lo decía, oye, que es que estos chavales han ganado a Tonga en su archipiélago, y eso no se ha conseguido nunca, y esta gente es muy buena, y además yo creo, Juan Carlos, que la gente joven, cuando le das oportunidades, salen a morder, y estos chavales, yo les he estado viendo entrenar, son muy buenos. Hay algunos jugadores que van a ser, yo creo, que auténticas estrellas del rugby español, y van a jugar el sábado ahí. Y además, Juan Carlos, recordemos que esto no solo es el partido, imagino que hablarás de ello, la previa y el postpartido. Va a haber 4 grupos de música desde las 11 de la mañana.
Sí.
Luego habrá el partido, luego el tercer tiempo allí en la Fan Zone, van a poner partidos de rugby en una pantalla gigante, la música. Van a haber food truck, camionetas para comida. Bueno, va a ser un ambientazo que va a durar hasta las 11 de la noche. La gente que quiera disfrutar del rugby puede ir perfectamente, tanto antes como después, y si ya junta y saca entrada y ve el partido, y yo creo que va a ser un espectáculo muy bueno para Valladolid.
Sí,
muy bueno.
Bueno, otra de las posibilidades que ha dejado caer Hassen es que quizá no era el método más intuitivo para conseguir la entrada, y que sí que van a evaluar la posibilidad de miércoles, jueves y viernes poner entradas físicas a la venta en diversos puntos. Entre ellos, imagino que las taquillas del estadio antes del partido, lo cual sí que puede dar un empujoncito importante, ¿eh?
Sí, completamente de acuerdo, Juan Carlos. A mí me parece que lo telemático está muy bien para los jóvenes o para algunos que, bueno, dominamos un poquito los medios, pero lo fácil es decir, venga, oye, que me animo, voy a la fanzón y estás allí, lo ves, vamos a la taquilla y lo vamos a sacar. El otro día lo han hecho en el central así, solo telemático, y se ha notado. Solo hubo 3.000 personas viendo el España-Uruguay. Yo creo que la gente todavía tiene que ver un sitio físico o pueden decir, oye, mira, habilitamos unas entradas en la central, en el bar de Pablo, o en el barco, en la sede del BRAC, y allí se pueden comprar, y estoy seguro que iban a vender bastantes más, ¿eh? Seguro.
También ha dejado caer, y esto me ha sorprendido, que con la nueva directiva de Rugby Europa, ¿España se puede postular al Mundial de 2035?
Eso es lo que dice Hassen, y eso es lo que ayer Gabriel Sáez decía en el podcast de Rodrigo Contreras, que dijo cosas muy interesantes, y bueno, sí, y ellos ya han organizado unas series mundiales de Seven, o sea, la Federación Mundial ya sabe que España, no solo en el rugby, en otros deportes, es muy buena organizando cosas. Si además ya lo han comprobado físicamente con estas series mundiales, bueno, pues podemos hacerlo. Me consta que además en Guipúzcoa, en el País Vasco, querían hacer el Mundial este sub-20 que te he comentado,
sí.
Y al final no ha salido por un tema de financiación. Parece ser que las instituciones vizcaínas estaban a tope y tenían dinero, pero las alavesas y las guipuzcoanas han echado el freno de mano, no han puesto tanto dinero y al final no se va a disputar ese Mundial aquí. Pero la Federación Española quiere traer eventos grandes. Tanto como un Mundial, yo no sé. Yo sé que en la Federación Internacional de Rugby España le gusta, ¿eh?
A medias con Francia y Portugal te lo compro, pero ¿solo España?
Bueno, pues podría ser. Y si me dices, bueno, es que en España el rugby no es seguido con tal cantidad de gente, es lo mismo, la gente que va a venir de Portugal, que va a venir de Francia, que va a venir de Inglaterra, los aviones te los llenan, o sea, cualquier campo de estos de los que se jugaron en el Mundial 82, Juan Carlos, tú pones un buen partido y te lo llenan, ¿eh? Te lo van a llenar.
Es que en un Mundial no hay partidos comparsa, son todos buenos.
Absolutamente, y viaja gente de todo el mundo, gente que viaja desde Australia, desde Nueva Zelanda, desde Argentina, que te viajarían aviones, imagínate lo que sería en España, qué campos tenemos maravillosos. Entonces yo creo que capacidad de organizarlo, sí, hay que ver si de verdad la Federación Internacional quiere apostar por nosotros. España es un país muy atractivo, es un país que gusta mucho, se come bien, se bebe bien, se disfruta mucho y además se organizan bien las cosas. Ojalá, Juan Carlos, pero bueno, vamos paso a paso.
Ojalá sí, vamos paso a paso y el primer paso es ver a Fiji aquí en Zorrilla el próximo sábado. Nos olvidamos de dar la sorpresa, ¿no?
Yo creo que sí, desgraciadamente. Hombre, yo todo lo que sea perder de menos de 10, y te estoy diciendo perder, me parece que sería muy bueno. Ya si superamos esa marca y nos acercamos, incluso podemos estar cerca durante el partido, bueno, está muy bien. Estos fillanos el otro día han ganado a Gales, ¿vale? Que a lo mejor nos sacan a la segunda unidad, pero es lo mismo. Solo han perdido desde el Mundial 2 partidos. Y han jugado 8, han jugado contra nuestros rivales, contra Tonga, contra Samoa, contra Japón, los han ganado a todos. Entonces, es un partido muy serio. A mí lo que más me preocupa, no me preocupa el resultado, Juan Carlos, me preocupan los lesionados. El nivel de contactos de esta gente es tan brutal que me puede recordar, y no quiero, un partido España-Samoa que vimos en el Central, que en el descanso habían dejado KO a 4 jugadores. Y al finalizar el partido, 7 españoles salieron KO. Entre ellos Álvaro Jimeno, lo recuerdo perfectamente. Entonces, depende mucho del arbitraje. Entiendo que va a venir un árbitro que va a saber contemporizar y en el momento que vea determinadas actitudes y placajes peligrosos y tal, hará como se hizo el otro día en el Fiji Gales, sacará una tarjeta amarilla y o una tarjeta roja y se solventa. Esta gente físicamente son auténticas apisonadoras.
Decía Junque esta mañana que quizás sea un momento idóneo y un partido idóneo para calibrar nuestra capacidad defensiva.
Pues sí, el otro día me gustó mucho España en ataque, me gustó mucho la línea de 3/4, muy muy dinámicos, muy expansivos, y no me gustaron tanto defendiendo el mol, que parece ser que es la jugada típica que teníamos nosotros los españoles hace un muy poco tiempo. Miguelón es el que entrena estas cosas, tanto el ataque de mol que nos salía de cine y la defensa, y el otro día Uruguay nos pintó la cara. Entiendo que lo van a esta semana aquí en Valladolid, lo van a modificar y a ver qué tal esa defensa. Me preocupa mucho el ataque abierto de los fillanos contra nuestros defensores, pero bueno, ahí tenemos gente muy curtida: Iñaki Mateu, Álvaro Jimeno, Martiniano Cian, que es el que está jugando en casa, Gautier Minguillón. Esa gente en 3/4 defensivamente placan bastante bien. A ver la delantera y sobre todo la melee cerrada y las tuches, porque son algunos de ellos miden más de 2 metros. Y ahí es difícil robarles alguna, ¿eh?
No, son una barbaridad. Físicamente son una auténtica barbaridad. Y eso que esta mañana estaban, pues, vestidos con abrigos anchos, con pantalones del chándal anchos, lo cual puede hacer parecer que lo que va dentro de ese envoltorio no es tan potente. Pero viendo los vestidos de corto, además ahora con los nuevos diseños de la ropa que parecen casi maillots de ciclista, son una auténtica bestialidad físicamente.
Físicamente son de los mejores del mundo y hay algunos jugadores, Radradra, por ejemplo, que estaba esta mañana por ahí,
¿sí?
Está considerado una de las estrellas mundiales del rugby. Y bueno, es una estrella en Francia y le pagan un montón de dinero, bueno, pues va a estar por aquí. Entonces la gente lo que tiene que hacer es pasearse, darse una vuelta. Esta gente además es muy simpática, y les pides una foto, que te firmen un balón, lo que sea. Hay que aprovechar estas cosas, que además a los niños esto les gusta mucho, y crea rugby, crea afición y crea escuela.
Fíjate que yo echo de menos, dentro del timing que nos ha mandado la Federación Española de Rugby, echo de menos alguna actividad mañana y pasado. O sea, pasamos directamente al viernes a la 1 con el entrenamiento de la selección de Fiji, y después a las 3 con el entrenamiento de la selección de España. Echo algo de menos, alguna cita con la afición, y sobre todo eso con la chavalería, miércoles y jueves. Pero bueno, tendrá que ser así. Miguel Ángel, que te veo el sábado en Zorrilla, ¿no?
Por supuesto que nos vemos ahí, pero además yo iré desde las 10:30 a 11 de la mañana.
Eso te iba a decir, que llévate un termo de café por si bajo pronto.
Yo voy a comer allí en cualquier sitio, cualquier cosa, y a ver el partido y a disfrutar. Y luego tercer tiempo, Juan Carlos.
Vamos a ver, habiendo rugby de por medio, no puedes decir que vas a comer cualquier cosa. Vas a comer algo contundente, seguro, absolutamente seguro.
Y tú que lo veas, Juan Carlos, y lo compartamos.
Por allí estaremos, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. La infraestructura se va a empezar a montar el jueves por la noche, porque el Real Valladolid tiene su trofeo Ciudad de Valladolid el jueves a las 7 de la tarde, un poquito temprano, para que de esa manera dé tiempo a que toda la infraestructura del rugby, que tampoco va mucho más allá de desmontar las porterías de fútbol, montar los palos de rugby y pintar las líneas, esté todo preparado para el entrenamiento de Fiji, viernes a la 1 de la tarde, tan solo habrá 10 minutos a puerta abierta para medios gráficos y España, a partir de las 3 en punto, también solo 10 minutos a puerta abierta para medios gráficos. El partido, como sabes, el sábado a las 3 de la tarde, entradas a la venta, de momento de forma telemática, si se venden físicamente, te lo contaremos aquí. De momento lo que te contamos es que puedes seguir escuchando ahora, a partir de este instante, todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.